Así lo hacemos, episodio 209. Gracias a todo el mundo y bienvenidos un viernes más, una semana más, una jornada más, un casi llegamos a fin de semana más. Así lo hacemos, el programa, el podcast en el cual hablamos de cómo llevamos adelante nuestras empresas sin morir en el intento. ¿Y quién hace esto? Alex Martínez Vidal, le gusta así, con dos apellidos, que me lo conozco. Conductor, creador y todo lo que queráis, or de Copy Mouse, un pedazo de estudio de diseño en Barcelona que te hacen unos diseños que te flipas. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, y al otro lado del cable, pues no acabo de petar internet porque acabo de hablar con él, sería raro, tenemos a Alex Martínez Vidal con sus dos apellidos. Alex, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Desquiciado esta semana, muy cansado.
Sí, ¿por
estoy
qué?
Muy cansado.
¿Por qué? Why? Tell me why.
Pues por la Yamaha School, que
oh,
he tenido
yeah.
que...
Editar, estamos... ¿eh? Ah, bienvenido a la edición.
Esta semana... que lo hemos hecho con tiempo, pero ¿sí? como siempre, made in Spain, la última yeah. hora apretando todo.
Pero así es como salen las cosas. Bien,
sí, sí.
Es nuestra cultura.
Sí, es más divertido, sí, es más divertido.
Editar es muy divertido, ¿verdad? Esta semana he hecho una consultoría a una persona que quería monetizar pues, su carrera musical y tal, y me decía que odiaba la edición. Y evidentemente
yo lo odio con todo, uh-huh. o sea, se me da muy bien porque realmente tengo mucho sentido del ritmo para editar y el montaje, uh-huh. pero lo odio con todo, o sea, es como los striptease, se me dan muy bien, pero lo odio, claro. odio hacerlo, porque paso frío.
Sí, 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 pero, puede ser, claro.
No me mola nada.
No, pero a ver, es verdad que es chulo, lo que pasa es que, a ver, chulo si tú dices voy a dedicar aquí, yo qué sé, una obra de hacer una obra de arte y voy a ir y solo tengo un vídeo que hacer y tengo un mes para hacerlo y lo voy a hacer, como... pero claro, el momento en el cual es cada día ponte a editar y estos son los vídeos, estos son los cursos y esto no sé qué y venga, claro, pues a mí me pasa lo mismo con los cursos, editar pues no es que sea súper divertido, ¿vale?
No, claro.
Dársenos bien, se nos da bien. Porque además, claro, cuando haces muchos, cada vez vas más rápido y vas controlando pues más truquillos de la herramienta, pero no es que sea súper creativo, porque tampoco estamos editando Superman. O sea, estamos editando copiar y pegar, cortar y juntar fallos, básicamente, ¿no?
¿Con qué editas tú el...?
Yo lo hago todo con ScriptFlow, soy muy...
Ah, yo también. Bueno, yo esto no, pero antes, ¿vale? y antes y todo en ScriptFlow,
es que,
tus cursos
¿sabes
y todo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que y precisamente el otro día, mira, expliqué a Jean cómo editar, porque ahora se está volviendo gamer. Hizo su primer vídeo de Minecraft y
Hostia.
Lo grabó. Sí, sí, le dije, bueno, al menos aprende a editar. Digo, ya veremos para qué lo vas a usar en la vida, pero escucha, aprender a editar vídeo, ¿vale? A capturar y editar vídeo es un conocimiento que luego ya veremos, ¿no? Y pensé, a ver, le explico iMovie, le explico no sé qué, y al final dije, qué demonios, es que es más cómodo que le explique ScreenFlow. ¿Por qué? ScreenFlow no es un programa que igual pueda competir con, no sé, Final Cut o Premiere o lo que sea, pero es que para lo que necesitamos hacer, que básicamente es quitar los cachos, las tomas falsas, para entendernos, cuando alguien se equivoca, sí. o quitar un cacho del gameplay porque no encontraba, yo sé, pues algo que estaba buscando y se hacía muy aburrido durante 2 minutos, ¿vale? Y juntarlo y poner quizás alguna transición. Yo soy de antitransiciones, pero bueno, supongamos que por el vídeo, pues se entiende que queda mejor un poco de transición. Con ScreenFlow va sobrado y además es súper liviano. Entonces, ¿cómo es que te has pasado a otro software para la Yama?
Bueno, porque los vídeos que estoy editando ahora para uh-huh. la Yama pues están grabados con una cámara, además están grabados en 4K uh-huh. y tengo que hacer corrección de color un poquito
entonces,
severa
sí.
y después hacer que, bueno, ciertas transiciones entre vídeos que entran,
claro,
entre grafismos de, pues yo qué sé, pues Tomás explica la estructura de un chiste, pues eso es un esquema, un gráfico
claro.
que aparece,
claro.
tiene un poco más de complejidad, entonces sí. como que también hay un punto de contento, porque con lo que pago del pack de Adobe, digo, mira, si lo amortizo un poco,
sí, también, sí, señor.
Y estoy con el Premiere a tope, editando.
Pero pagas el pack de Adobe, sí, guau, qué fuerte, te sale a cuenta, ¿no? Es que yo es que lo miré.
Es que no tengo mucha opción, porque por muy bien que vayan affinities y historias...
Sí, por eso digo.
Yo ahí... La mierda... Yo pillaría 3 programas, pero es a eso ya es el pack entero. Ya, ya no puedes pillar tres.
A ver.
Bueno, yo sí o sí necesito InDesign, necesito Illustrator y necesito Photoshop. Vale, o sea, estos tres, para mi día a día, los necesito. Ahora cada vez estoy más con Adobe XD también, que a ver si lo utilizo como sustitutivo de Sketch, con la filosofía de amortizar el pack Adobe, que esto lo hicimos en el estudio hace tiempo ya y estamos ya trabajando con el Adobe XD.
¿Cuánto pagáis ahora? ¿60? Bueno, 55, sí.
Sí, por ahí. Pero claro, esto lo paga cada uno, ¿eh?
Hostia, qué fuerte, tío.
Pero claro,
fuerte.
No puedes tener una licencia de estudio de, venga, pago 100 euros y tenemos acceso 10 personas. No. Aquí cada uno tiene que pillar la suya, que es compatible solo en dos ordenadores. O sea, la verdad es que se lo han montado muy mal. O sea, han tenido suerte de que lo han hecho cuando todavía tienen el monopolio.
Claro.
Pero se les va a acabar, porque cada vez hay más programas gratuitos que funcionan mejor.
Claro.
Y llegará un momento que, pues, te das este de aquí.
No, y además
este
que, a ver, el pack este se piratea, pero fácil. O sea, hoy en día ya hay... si buscáis, y aquí no vamos a hacer apología del de la piratería, pero es que Adobe Z, por ejemplo, que es instalarlo...
El piraterismo.
Y el piraterismo pirateril, tío. O sea, Adobe Z se lo peta. A ver, lo que pasa es que el otro día yo, por ejemplo, necesitaba hacer unas cosas con Adobe Animate, ¿vale? Que es la nueva versión de lo que antes era Macromedia Flash, luego Adobe Flash y tal. Y estuve tentado porque digo, es que, a ver, es que solamente necesito esto, no lo voy a usar nunca más. Igual hasta dentro de 5 años, yo qué sé. Y al final me acordé que... Pero estuve tentado, ¿eh? Pero me acordé que había el trial. Y como hacía muchos años que no lo tenía, pues me lo bajé con trial. Creo que son 14 días o... Pues que igual, solo lo necesitaba 24 horas, ¿sabes? Y digo, igual. Pero claro, entre que hay alternativas y piratearlo es facilísimo, todo el pack de Adobe, pues, a ver, sí, evidentemente cuando es una empresa que necesita pues su soporte y sus historias no van a piratearlo, ¿vale? Pero van a ir a alternativas como Figma, como Sketch y como todas esas.
Sí, se les va a, yo creo que se les va a acabar. No he visto números de ellos, pero esto va a ir a menos.
Sí, lo que
y van a acabar siendo programas para profesionales, solo, muy muy top que, y más caros, yo creo, porque si no, si es que... Sí. Para ellos también será insostenible. Pero
no,
bueno,
a ver,
yo cada
ellos
mes,
tontos no son. O sea, Alex, ¿ellos aún les sale a cuenta? Pues siguen. Es muy fácil. O sea, en el momento en el cual ellos detecten que ya no sale a cuenta poner estos precios y hacer test packs y todo esto, no te preocupes. Esto es como la industria del cine. Mientras salga a cuenta, pues seguir estrenando en salas de cine, seguir haciendo. Cuando ya llegue a un nivel infumable, que digas,
sí, fácil.
Aquí ya no ganamos más. Ahora, en lugar de venderlo a distribuidores de cine, lo vamos a vender a Netflix, a la película. O lo vamos a vender a HBO, o lo vamos a vender a tal. Bueno, pues ya está. Se estrenarán las películas directamente en estos servicios de streaming. Y ya está. Pero es matemático, ¿eh? O sea, también pasó en su momento con Spotify y todas estas. Y ahora, evidentemente, pues poca gente... Sí que hay un mercado de gente que compra pues CDs y DVDs y todas estas cosas, pero evidentemente es mucho más marginal. Toda la gente va directamente al membership site de turno, ¿no? Curioso, sí, sí. Curioso. En fin, qué cosas.
Pero fijaros cómo, fijémonos, Joan, cómo incluso... Yo lo que, o sea, pienso en ti cada día.
Gracias, siempre, muchas gracias. Yo también, cuando me voy a dormir.
Yo cuando me he visto. Pero el tema es que, aparte de porque sí, lo pienso porque es que realmente... Yo este concepto del membership site lo descubrí contigo hace años y cada vez son más las empresas y los modelos de negocio que se tiran a la suscripción. O sea, todo el mundo, desde una Amazon hasta, pues que todo el mundo, incluso, ya te digo, incluso Adobe, incluso mandangas más de formación como doméstica que antes no tenían el pack de paga cada mes y lo integraron. O sea, realmente es
It's bueno, the future, it's the future. Sí, ya lo digo
es
yo.
El futuro, las
ya
suscripciones son es el camino. Totalmente.
Locura total. Bueno, escucha, 9 minutos de programa y la bienvenida dura 10, tiene 2 puntos y no hemos hecho ninguno. Que vamos a contar que estamos dudando, bueno, Alex no, pero yo sí, sobre la imagen de perfil del podcast.
No, yo también.
Ahora
mira,
también.
Te cuento.
He hecho
una nueva imagen, sí, la pongo. Una nueva imagen de perfil del podcast que aún no he publicado porque tenía dudas, porque te enseñé a ti y me dijiste. Y digo, bueno. Y entonces, la he puesto en Twitter, la acogida tampoco ha sido muy buena y la he puesto en el microblog y Bruno dice. Que le molaría ver nuestros jetos y que le mola verlos en el perfil. Con lo cual...
That's what I say. Es que Bruno y yo estamos muy... Ahora voy a hacer el podcast con Bruno. Directamente. No te lo queríamos decir, pero el viernes no hace falta que regreses ya. Porque Bruno toma su lugar.
Pues oye, bueno, pues haría fantástico.
Se está dejando barba como tú. La misma verdad.
Perfecto. Pues oye, el tema, que tengo dudas, entonces la pongo y a ver si encontramos la imagen de perfil de la nueva temporada adecuada. Igual una foto igual con fondo blanco simplemente, ¿eh?
Por
una
ejemplo,
foto parecida a la que tenemos o algo así. Pero bueno, que yo estaba muy convencido de este grafismo y parece que no. Y ya está, y si quieres, Joan, vamos
a SiteGround, que escucha, tienen novedades, cuéntame. ¿Qué pasa con su, HP ultra rápido para webs? Cuenta.
Pues mira, esto es un post que hicieron ayer, básicamente, dice que lo hace Risto. Mira, nuestro amigo Risto Panjarov. Risto Panjarov, que básicamente nos cuentan pues que los desarrolladores de los que tienen, los developers, ¿vale? Han desarrollado un PHP nuevo y mejor gracias a la configuración que tienen ellos y la configuración de PHP ultra rápido, que es hasta un 30% más rápido y tan seguro como todo lo que hacen, dicen. O sea que nada,
brutal.
30% más rápido en el PHP con las mejoras que han hecho, ¿vale? Esto sube un 30% la velocidad de la web, baja un 50% el tiempo, a ver si sabes tú lo que es esto, tiempo hasta el prime, el primer byte.
Ya decía, ¿vale? Yo esto del prime no me suena. Sí,
es que he leído prime byte.
Es el tiempo de respuesta del primer byte.
Esto es por la hora.
Esto es lo que tarda en llegar el primer bit. O sea, cargas, no toda la página, es lo que tarda el primero, como queriendo decir, estoy llegando, estoy trayendo todo esto, ¿no?
También
o sea
conocido que, como el prime byte.
El prime byte de toda la vida, el prime time. Y, ojo, un 50% es una burrada, ya te lo digo.
Brutal. También tienen, esto les hace ganar un 20% de capacidad del servidor y gastan un 15% menos de memoria RAM. O sea que nada, esta tecnología que van mejorando, y si queréis tener vuestra web con este Prime Byte, pues le echáis un vistazo en siteground.es.
Estupendo, venga, echadle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, nos vamos, a las semanas, ¿no?
Semanas.
Lo que haga falta,
claro que sí.
Semanas.
Semanitas, rapidito.
Ahí, fuerte, que peten los oídos de la audiencia. Bueno. A ver, llevamos 2 minutos y 11 segundos de retraso según la escaleta. No me
preocupa
mucho.
Pues venga, pues no digas
eso. Pero es que habíamos dicho que pondríamos unos ruiditos, algo, unos cronómetros, y no lo hemos hecho. Vamos a buscar una aplicación que nos lo haga, o si no lo haremos a lo cutre con el iPhone, ¿vale? Venga, os cuento mi semana. Oh, qué
bonito. Bueno, lo hago yo. Pi. Ya está, ¿vale?
Ahí, sube, Juanca. Vamos a dejar toda la música antes de empezar a hablar. Bueno, va. Os cuento, una semana protagonizada una vez más por los directos de Twitch, que nos lo estamos pasando muy bien, qué bien nos lo estamos pasando en los directos. Por el amor de Dios, Alex, incluso tú te pasaste. Muy bien,
sí.
Hoy viene mi mujer una vez más, gustó tanto que los viernes va a venir hasta que ya nos quedemos sin temas, ¿vale? Hoy creo que va a hablar de madres emprendedoras o de mujeres emprendedoras, yo qué sé, se le pueden hacer preguntas y estas cosas, ¿vale?
Es que es guay, realmente también como espectador engancha muy rápido, ¿eh?
Es muy divertido, ¿eh? ¿Sí o no? Yo me lo paso muy bien viendo otros streamers, me lo paso muy bien haciendo los míos, mis streamings, con lo que supongo que la audiencia se lo pasa bien, porque ahí estamos, más de 200 personas cada día, ¿no?
Sí, está totalmente, ya te digo, o sea, es que engancha, está muy bien pensado, o sea, es como que entras y ya te entras en la dinámica.
Pregunté el otro día cómo estaban participando en los directos y mucha gente se lo pone de fondo. Y cuando hay algo puntual que dicen, oye, no sé, pues imagínate que hago lanzo una encuesta.
Reconectan, ¿no?
Ahí, entonces, porque además la aplicación, tanto la de Twitch, tanto en iOS como en Android, tú la puedes dejar con el teléfono cerrado. Ya tú cierras el teléfono, o sea, la abres como Spotify, para entendernos, ¿vale? No hace falta que estés ahí viéndolo y si se apaga la pantalla no lo ves o tener que estar usando esa app, sino que puedes escuchar el streaming mientras luego, yo sé, estás... Bueno, no te puedes poner a ver YouTube. Si abres otra aplicación que tenga sonido o vídeo, entonces deja de escucharse, evidentemente. Pero, yo sé, puedes ir mirando el Gmail a través de la app mientras se sigue escuchando de fondo, modo audio, el streaming, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, por ejemplo, tenemos a José Luis, nuestro José Luis Núñez, el diseñador, que mientras nos escucha, pues va diseñando, va haciendo sus cositas con Photoshop y tal. Y esto está muy bien porque todas esas personas que no están, por ejemplo, a los que no pueden hacer esto, es, por ejemplo, algún programador, alguien que está escribiendo un mail que tiene que estar muy concentrado, porque entonces se despista. El otro día alguien me decía, es que estoy escribiendo y se me va y escribo cosas que estás diciendo tú, en medio del mail, ¿sabes? Eso que estás concentrado escuchando, estás escribiendo, bueno, pues los que tienen este tipo de tareas no pueden. Pero los otros, que son, yo sé, pues algo más artístico, imagínate que estás haciendo un, en este caso, pues un diseño, ¿no? Que es más visual, que no lo que necesitas es concentración de un algoritmo que estás programando, pues se puede. Y realmente me he acordado que sí, que depende de qué tareas yo puedo estar escuchando, por ejemplo, la radio, y depende de qué tareas no. Tú en tu caso, siempre nos comentas que música ningún problema, pero ¿podrías estar escuchando un podcast mientras diseñas, por ejemplo?
Sí,
y
sí, sí.
En caso de escribir mails, entonces sí, también, ¿o ya no?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo único, totalmente. Lo único que no, sí, porque en el momento que estoy escribiendo desconecto y ya está. Y lo puedo hacer sin problema, no se me va tanto la atención si estoy concentrado. Yo siempre puedo tenerlo. El único momento en el que no puedo tener nada de audio, evidentemente, es cuando mientras estoy editando.
Claro,
este es el único momento en el que sí que no, porque necesito escuchar la pista de audio que estoy editando. Y por eso también me molesta tanto, en realidad, porque me sumerge en eso de una manera brutal.
Sí.
Y se me va todo. Se me va el día, la vida y el alma.
Sí,
pues,
desaparece.
Editando.
Sí,
pero el resto, sí, yo escucho, depende del día. Si estoy más animado, normalmente es música. Si estoy menos animado, normalmente es podcast.
Sí, porque la música te deja pensar en las cosas que no que te desaniman, ¿vale? En cambio, cuando... esto también me pasa, ¿eh? Cuando me voy a dormir, por ejemplo, si estoy pues más animado, puedo poner, no sé, pues algo que no me interesa, ¿vale? Porque a veces pues pongo un audiobook porque Jean quiere escuchar alguno o cosas así y me voy un rato con él. Pero cuando quiero despistar, un podcast es lo mejor. Porque entonces te concentras mucho en lo que te están contando y entonces vas dejando eso que te molesta.
Y aparte,
¿no?
El hecho de que sean voces humanas, por lo menos a mí, pues tiene este plus de compañía, de...
Sí,
¿no?
Sí.
El podcast te abraza un poco más.
Qué magia la radio. Yo siempre lo diré. Yo tuve una época de peque, que debería tener 9, 10 años o así, que no me podía dormir porque que tenía como la paranoia que era la única persona despierta del mundo. ¡Del mundo! Y pensaba, está todo el mundo durmiendo y yo estoy solo, despierto en el mundo, ¿no? Y
sí,
entonces descubrí
sí.
el programa ese de La Nit dels Ignorants, de Catalunya Radio, La Noche de los Ignorantes, que era el típico programa de preguntas y respuestas, que supongo que aún debe estar por ahí en parrilla. Y me tranquilizaba porque decía, esto es en directo, toda esta gente está despierta, están llamando, qué guay.
Yo creo que
acompaña.
No hay nada que haga tanta compañía como bueno, joder, pues hay otras personas, ¿no? Pero
bueno, claro,
quiero decir, así de que puedas darle al play y tal... Como la radio es una cosa...
Buah, es mágico.
De verdad, ¿eh?
Y si es el directo...
Brutal, me flipa cómo ha sobrevivido...
¿Verdad?
A todo lo que estamos viviendo. O sea, evidentemente, se ha tenido que adaptar en muchas cosas y gracias a la digitalización y a la tecnología y todo, pues ha nacido el podcasting, que al final no deja de ser radio a la carta, ¿no?
Claro.
Pero es brutal el rollo de... O sea, cómo ha sobrevivido, cómo es un medio creo que es tan, tan puro. O sea, ¿cómo tengo la sensación de que cosas como la tele sí que se están desmembrando totalmente?
Sí.
En cambio, la radio está cogiendo mucha fuerza, muchísima fuerza. Es más, en momentos de locura informativa y de follones y de cuando hay un follón en el mundo, la gente lo que hace es conectar la radio. O sea, es como un punto de... Es como un faro realmente. Es muy,
sí, porque
es muy
además guay. La tele siempre tiene bastante más enlatado a demanda, para entendernos, que la radio. La radio, la gran mayoría de la programación, sabes que es en directo. En cambio, la tele... Pues seguramente te deben poner una serie o no sé, a no ser que sea, yo sé, pues el Telenoticias de turno, ¿vale? El telediario. No sabe, la gran mayoría es un programa que ya tienen hecho, ¿vale? En cambio la radio, que también puede ser algo que han pregrabado y tal, habitualmente siempre se ha relacionado con el directo, ¿eh? Y, ostras, siempre, es mágica, la radio es mágica. Bueno, pues estos directos se pueden escuchar formato radio. Entonces me dicen eso, que cuando lanzo una encuesta o pregunto algo para el chat o lo que sea, entonces se acercan, contestan y luego siguen escuchando. O sea que, muy recomendable, boluda.com/directo. Ah, por cierto, me habéis preguntado los directos anteriores, si se pueden escuchar, se pueden ver. Os dejamos el enlace en YouTube, los voy acumulando, los antiguos. O sea, a medida que voy haciendo directos, los dejo, no en Twitch, porque en Twitch los va borrando, solamente deja 14 días, ya hemos hecho 20 directos, o sea que los primeros ya no están en Twitch. Pero en YouTube sí, entonces os dejo la playlist, he creado una playlist, y ahí... tenéis todos los directos anteriores, que no tiene tanta gracia en el sentido que no puedes interactuar en ese momento, pero sí que está bien porque podéis, como siempre, cada directo hay un tema, una temática concreta, que es la que pues desmenuzamos, pues si hay alguno que digas, ay, mira, aquí se habló de time blocking, o aquí se habló de registrar una marca, o aquí se habló de lo que sea, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Y podéis ir porque además ahora he incorporado unas escaletas, pues podéis ir saltando el vídeo hasta que veis que la escaleta se subraya el apartado del tema. Y ahí
¿esto cómo lo haces, lo de la escaleta? Perdona, ¿eh?
Lo hago con OBS a través de capas, porque OBS te permite poner capas, entonces tú puedes crear una capa con una imagen, con...
Vale, pues, pero esto no es de Switch, esto lo haces tú, ¿eh? Lo
correcto,
haces de
Twitch.
Lo haces
Twitch. Sí, Switch.
Ya, perdón.
No, ningún problema. Hablando de Switch, Heroes of Hyrule, que es el nuevo título de Zelda que saldrá en noviembre, que no es lo mismo... Que Zelda, entendido el juego de aventura épica y tal, pero está bastante bien y está ubicado justo antes de Breath of the Wild. O sea, justo cuando Link se despierta en el juego, pues lo que pasó 100 años antes. Está muy, muy guay y estoy esperando que salga. Ya os digo, es un juego más estilo RPG y tal, no es lo mismo que tal, pero usa el mismo motor de gráficos de Breath of the Wild, con lo que nos solo recordará eso, ¿no?, muchísimo a cuando jugamos. Tú estuviste jugando unas horas a este juego.
Sí, me dejaron la Nintendo Twitch.
La Nintendo Twitch, exacto.
Y muy bien, joder, me lo pasé. La verdad es que es súper bien, me encantó. Me gustó mucho el Zelda, o sea, es como una... Bueno, es que casi estar jugando dentro de una obra de arte todo el rato, ¿no?
Sí, es muy bonito.
Es precioso, es una experiencia súper bonita.
Y hoy ya os digo, solamente juego a este juego y al Mario, al Super Mario de turno. Que son los dos. Es que, pero esto históricamente, ¿eh? Estoy pensando que sí, que he probado otros juegos, pero que el Mario y el Zelda han sido los juegos que han hecho que compre la consola de turno cada vez que lanzan una. Porque siempre la lanzan con estos juegos o muy cerca del lanzamiento.
Mario, ¿te refieres a...?
Al Super Mario, sí. Porque...
Pero a estos, a los últimos, ¿no? O sea, sí. ¿No te refieres al clásico, no?
No, me refiero que cuando era la Nintendo 16 bits o la Super Nintendo, todas estas, el juego que yo siempre me pasaba y el 100% y hacía todas las pantallas, era pues el Mario, el Super Mario World, el Super Mario 1, el 2... O sea, he jugado a todos. La única Nintendo que me salté fue la 64. Esta no me pilló
yo
en
sí,
una
yo
época
sí,
que
yo
no.
Sí. Uy, ¿sí? ¿Super Mario 64? Yo, sí, vamos, sí. Me dejé los dedos.
Pues no tenía ni la consola directamente. No sé, wow. Hubo un momento ahí...
Un vacío
me
legal,
pilló,
¿no?
Yo sé, igual estaría la carrera o... No sé, no,
bueno,
era más joven.
Ahora estabas
no
ahí, yo qué sé, ligando, vendiendo, que también. Igual te pilló en esa época.
Amigo, quizás.
Es
en fin,
posible, es posible. Todo
más
es posible,
noticias esta semana, curso de Figma en boluda.com. Échale un vistazo, que está estupendo. Es una alternativa sketch muy, muy, muy guapa. Además está todo basado en la nube y además es colaborativo, con lo que se puede colaborar con el cliente para que te toquetee, que es muy divertido, los diseños. Échale un vistazo. Y luego, finalmente, doble oferta de trabajo. Oh my god, pon un dan 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 aquí. Pero más fuerte, que lo pueda escuchar alguien que no sea un perro. Pero hombre, ponlo desde el principio. Venga, ahí. En fin, ¿por qué digo doble oferta de trabajo? Porque esta semana he tenido yo una oferta de trabajo y además yo doy una oferta de trabajo. Pff,
oh,
qué
oh,
loco.
¿Y qué? ¿Has dicho que sí, no?
He dicho que sí a las dos. A mí mismo me he contratado, al otro... Uf, muy loco. No, te cuento. Primero la oferta que me hicieron. Fue el mismo día todo. Es que fue muy loco, ¿eh? Me hace mucha ilusión porque fue de la escuela donde yo estudié. Pues me ha propuesto ser el profe de la asignatura de marketing digital de un grado superior de marketing y publicidad. Es un FP de estos, ¿vale? De segundo
sí,
ciclo.
Sí, qué guay.
Pues me ha dicho, escucha, Joan, que estamos buscando a alguien para hacer esto, tal y cual. Y he dicho, qué guay, qué chulo. Es una modalidad, curiosamente, es una modalidad online. O sea, que solamente se puede cursar, o sea, es 100% online, con lo que no voy a tener que ir. Simplemente será hacer videoconferencias, será trabajar con Google Classroom, será trabajar con, ¿qué más? Moodle, será trabajar con todas estas herramientas, que me mola el tema. Así voy a pillar experiencia y tal. Evidentemente no es que salga a cuenta el tema, pero, económicamente, es mi ex escuela, me hace ilusión hacer esto, creo que puede ser chulo. Con lo que, si hay alguien, eso sí, la formación es en catalán, porque es aquí en Mataró, en la Escola Pía, con lo que sí que cualquiera se puede apuntar, pero, o sea, aunque no sea de Mataró, pero al ser en catalán, pues igual no se encaja. Pero bueno, muy bien, muy contento, ya os contaré qué tal la experiencia. Y por otro lado, atención, oferta.
Guay,
pon esto,
mola mucho.
Sí, estoy súper contento. Dale un... algo... Es igual, dale algo, lo que quieras.
Venga, dale.
Efectivamente, este es el jingle que siempre ponemos cuando hacemos una oferta de trabajo aquí en Asilo. Os cuento, resulta que Flavia, desde aquí un abrazo a la gran, super, mega Flavia, pues deja el equipo de soporte de boluda.com porque su vida profesional da un giro y se va a hacer otras cosas que os contaremos dentro de poco. Ya la he invitado al podcast a contarlo cuando quiera. Y el caso es que ha dejado una vacante de técnico de soporte. De hecho, fue uno de los temas que comentamos ayer en el directo. Si vais al listado de directos que os dejamos en la escaleta. Si buscáis el de ayer, que fue el número 20, pues ahí comenté, fue la primera parte del directo, durante la primera hora, por no extenderme aquí, pero comenté las condiciones laborales, lo que buscamos, el proceso de selección, todas estas cosas, ¿vale? Si alguien quiere ir directamente, puede ir y pedirlo en boluda.com/empleo. Ahí tenéis un formulario, boluda.com/empleo. Pero os recomiendo encarecidamente que veáis el directo de ayer. Os repito, es el número 20 del listado. Porque ahí hacemos un repaso de cuál es el proceso de selección, cuáles son las cosas que miramos en los aplicantes y luego, evidentemente, cuáles son las políticas de empleo. Y entonces ahí lo veis todo, repasamos los textos, vamos, explico cuál es el sueldo, lo que se cobra, cómo se cobra, los horarios, qué es lo de las vacaciones flexibles, los horarios flexibles, todo esto lo explico pues de forma exhaustiva. Y aún estáis a tiempo, seguramente hasta el finde, durante el finde, hoy, este finde y tal, porque Miguel Ángel Terrón, que es el que hace... Bueno, de hecho, esto es importante, no sé si lo sabíais, tú, Alex, sí, pero igual el resto de la audiencia no, o algunos no. La persona que va a ocupar el puesto de Flavia, así como igual ocurrió en su momento con Flavia, no lo elijo yo. Yo no decido quién va a entrar. Lo deciden sus compañeros. Efectivamente, el equipo. O sea, Miguel Ángel Terrón, Ángel Cabaleiro y Fran, y Jesús Yesares, recién incorporado al equipo hace nada, un par de semanas, pues son los que eligen quién va a formar parte del equipo, quién va a ser su compañero, que es algo que me inventé y me saqué de la manga al principio, porque pensé, yo tengo que elegir, saber bien quién lo va a hacer y tal, y pensé, escucha, ¿quién más que sus compañeros van a querer a alguien profesional y que saque ahí todo su esplendor? Y dije, chicos, seleccionáis. Y en su momento se seleccionó a través de este sistema. Los únicos que fiché fue a Miguel Ángel Terrón y a Ángel Cabaleiro. Y los otros, o sea, Flavia, luego también Fran Madrillano y luego también Jesús Yesares, los han fichado ellos. O sea que es el soporte, si tenéis que enviar un soborno, es a ellos, ¿vale? Pero no funcionará. ¿Por qué? Porque pues, mucho que sobornéis, si luego no cumplís, no les vais a quitar trabajo de ellos y nos van a fichar. O sea que esto es lo que hay. Bueno, total, boluda.com/empleo si queréis trabajar como técnicos de soporte en boluda.com. Y ahora sí, Alex, por favor, Juanca, música de Semana de Alex. Contame, Alex, contame. Tienes 2 minutos para resumir tu semana.
Venga, voy rápido, voy rápido. Bueno, yo esta semana que viene tendré paisano y Joso. Empiezo ya las clases en la Joso, que será...
¿Qué? ¿Online, físico, virtual,
un híbrido, un híbrido.
¿Un híbrido? Oh, qué bonito.
Sí, algunos alumnos en casa y otros ahí y tal. Y bueno, un poco rollo, pero sin problema.
¿Pero tú vas a desplazarte hacia Joso o estarás en casa?
Yo iré hasta ahí, yo tengo que ir, el profe tiene que ir.
Sí, vale, sí. Vale.
Entonces iré en bici, que tengo bici desde hace meses, creo que ya lo comenté. Y ya mola porque desde aquí es como una recta, es un rataco, pero voy en línea recta y así, pues mira, me ahorro el metro, que vas ahora, es un auténtico infierno. Ay, a ver, sí, en invierno la bici cómo lo llevo, pero bueno.
Bien, o sea, hombre, bien. A ver, ¿cuánto rato tienes que estar? ¿Cuánto tardas en llegar a la Joso?
Pues igual de aquí a la Joso son casi media horita, ¿eh?
Oh, no sé si en bici, creo. Media hora. Bueno, claro, sí, porque está ahí en...
Es que es la otra punta de Barcelona,
sí, sí,
realmente.
Plaza Sardá para arriba, ¿no? O sea, ya...
No, es bueno, es ya como entrando a Sants casi, sí. No sí, bien, sí, bien, sí. Pero sí, sí, pero bueno, si Plaza Sardá, francamente no sé dónde está, pero bueno.
Bueno, sí, yendo para el final. Es, sí. Qué bien los,
bueno, la modelo,
lo explicamos que da gusto.
La modelo, la prisión, está al lado.
Lo que comentaba es que, bueno, dentro de todo, es un poco de ejercicio, te lo tomas como, mira, ¿sabes? Voy y activo
la piernas. por eso, que ya llego ahí a tono, activado, a la clase, o sea que perfecto, y a ver qué tal. O sea que esto la semana que viene. Esta semana, ya os lo he contado antes, el titular me la he pasado a mega hiper full editando todos los vídeos de la llama que me faltan. Estoy editando el curso de Tomás y el mío. Y que nada, está todo grabado y entonces estamos terminando ya las ediciones, subiendo todo a Vimeo, poniendo todo, terminando de repasar todo el contenido de la web, de los cursos, que como bien sabes es un currazo.
Los diseños de la web los vais a pedir a Fiverr, ¿no? Supongo.
Sí, exacto. Guay, guay. No, la web la hemos basado
Wix,
en Cima Academy, la base,
oh,
toda la
guay.
Base. Sí. Lo que pasa es que mega tuneado por Kim y por Jordi para que tuviera la personalidad que queríamos de la marca. y está yendo mega bien. O sea, si estáis escuchando esto en viernes o en sábado o en domingo, estáis a tiempo, si no ya no, de apuntaros a precio reducido, que son 12 euros al mes, ¿vale? Y a partir del lunes lo subiremos a 14 euros. Pero estamos muy contentos, pero mucho. O sea, tenemos ya más de 300 alumnos en 10 días de prelanzamiento, y aún no está disponible ni el contenido. O sea, que estamos muy, muy contentos y los cursos son, bueno, el de Tomás de el mío no está mal, pero es que el de Tomás de hacer monólogos y el de Quique de escribir sátira, o sea, todos son muy buenos, ¿eh? Pero es que estos dos, es que es una cosa que es, bueno, es oro en vídeo, básicamente, que esta gente, lo que saben sobre comedia es brutal. O sea, que muy, muy contentos. Y nada, la estrategia que hemos seguido, básicamente, ha sido Twitter, por un lado.
Bien.
Porque había una comunidad ya grande, tanto personal de seguidores que teníamos, como de la propia Llama, como del Mundo Today, que ha hecho algunos retweets, que claro, tiene más de 1 millón de seguidores. Más, ya te digo, Tomás, que tiene 50.000, más. Bueno, pues todo esto...
Tomás la tiene más grande.
Sí, exacto.
Se tenía que hacer, en algún momento u otro se tenía que hacer. Ya está hecho, ya está, ya no hace falta
ya está,
que
ya estemos... Ya nos hemos quitado encima el tema. Y nada,
no, porque si no queda ahí, como en el ambiente, ¿cuándo lo dirán? Porque la comunidad, no sé qué, la grande comunidad, y al final están sufriendo, la audiencia, no saben cuándo haremos la chorrada del chiste malo, ya está hecho, y ahora ya hablamos en serio.
Sí, sí, lo estaba pensando todo el mundo. Estaba pensando todo el mundo ahora mismo. Bueno, pues esto, Twitter por un lado. Después, a nivel de contenido, hemos ido publicando un nuevo tráiler cada día de esta semana. La semana pasada fue solo decir que ya habíamos abierto y tal. Y esta semana hemos ya cada día un tráiler. Hoy toca el de Quique, que es el último que queda por publicar.
Muy bien.
Y hemos hecho un tráiler que vaya curro editar los tráilers estos, que además tengo que hacer la versión de un minuto, menos de un minuto, para Instagram también. Y bueno, mucho, o sea, lo odio editar, pero bueno, están quedando muy bonicos.
Guay.
Y os invito a que le echéis un vistazo. Y la otra estrategia ha sido newsletter, que lanzamos uno el día de apertura de las inscripciones, el día 1 de septiembre, ¿vale?
Cool.
Del palo, y ya te puedes apuntar. Ayer lanzamos uno de últimos días y el domingo lanzaremos uno de últimas horas. Y con estas dos cosas, es decir, solo Twitter y el newsletter, hemos hecho toda la estrategia.
¡Qué guay! Muy bien. Muy chulo, muy guay, muy positivo. Lo veo, vamos, muy bien enfocado. Ya nos irás contando la evolución.
Sí, sí. Hay una cosa que te quería comentar muy rápida.
¡Contame!
Que en Stripe siempre van de la mano los payments y los customers que te salen, ¿vale? O sea, los pagos y los alumnos o los clientes.
Sí.
No sé por qué, ayer me salen 30 payments, 29 customers.
Oh, o sea,
hay uno que ha pagado
bastardo.
Y no se ha
registrado. No, 30, a ver, vuelve.
¿Qué 30 dices? Pagos, ¿sí? Y 29 customers.
30 pagos, ¿y no será una de las pruebas que habéis hecho?
No, ayer cero pruebas.
O sea, qué raro, al revés, es habitual que haya más clientes que
sí,
pagos.
Sí, esto lo sé.
Porque a veces falla un pago, pero se ha creado el cliente, ¿vale? Pero que uno haya pagado dos veces, lo que quiere decir es que seguramente hizo el intento, por lo que sea, se pensó que no había pasado y lo volvió a intentar, y ahora esta persona tiene dos pagos. De todas formas, es fácil detectarlo, porque siendo 30, lo comparas y lo sacas rápido, ¿no? Pero mira que no sea algún tipo de fallo en la configuración, porque ahora son pocos y es fácil encontrarlo. Pero en el futuro igual va a ser un cristo encontrar ahí qué ha pasado. Más que nada, no sea que esta persona ahora tenga dos suscripciones y luego resulta que pague doble cada mes, con lo que revísalo por si acaso.
Bueno, pues ya lo contaré, ya lo miraremos a ver qué. Y nada, y así estamos. O sea,
sobre todo
momento,
también mira las suscripciones, lo que son las suscripciones, mírate. Porque a ver si hay 30 o 29 suscripciones activas. Entonces sí que habría por ahí algún problemilla, ¿vale?
Bueno, pues lo miro y a ver qué ha pasado aquí. Y si no, ya te lo voy a ver de help, porque no sé qué ha pasado. Y nada, básicamente mi semana ha sido esto. A terminar de grabar al principio algunos vídeos y ahora editando y repasando toda la web. Y he estado centradísimo en esto.
Bien.
Y después he estado ayudando a María en todo el aterrizaje a CopyMouse, porque realmente tiene una cantidad de curro con todo lo que tenemos que hacer a nivel de CEO por su parte, que es brutal.
Mal. Hecho... Tú la tendrías que haber dejado ahí y cerrar la puerta.
Adiós. Un poco lo he hecho, pobre.
Ah, vale. Entonces...
Como estoy con la llama full, pobre.
Claro.
Pero no, con Chris están haciendo ahí un tándem muy chulo. Esta semana ha hecho ella una charla con cada uno por separado, cada uno de los miembros del estudio.
Muy bien.
Y luego ya hemos tenido la copy reunión semanal todos juntos también con ella. O sea que muy bien. Y ha habido una lluvia.
Una lluvia. Me gusta el concepto. Una lluvia de ideas.
Una lluvia de leads brutal. O sea que estamos muy contentos porque están arrancando la temporada realmente muy bien.
No, perdona. Que tú con el perfile te recreaste. Una alubia, yo creo que a partir de ahora puede ser el término para una alubia de ideas, una alubia de feeds, de leads, de lo que haga falta, ¿vale? Con lo que a partir de ahora vamos a hacer el perfile de la alubia y las alubias serán lo que... Al fin y al cabo, una alubia no deja de ser como una semillita, de ahí puede salir una planta, ¿no? Con lo que es también... para ideas que pueden surgir proyectos o es también para leads que pueden surgir como clientes. O sea que
he intentado dejarlo pasar.
Hablemos con propiedad. Venga, venga.
Y no ha podido ser. Vale. Pues nada, pues oye, pues esto y después nada, os doy un tip muy rápido de Premiere, como me he pasado la vida y estoy editando
en Premiere
a saco. Sí,
cierto, te vi en Twitter.
Tenía un problema y es que los cursos de Tomás hay muchos JumpCut. ¿Vale? Uh-huh. O sea, hay mucho JumpCut porque él cuando habla hace mucho como o duda o está acostumbrado al directo pero no a grabarse, que es muy difícil, ¿eh? Sí, o sea, yo cuando me puse a hacer los vídeos yo solo, cuando no hay ningún interlocutor,
en la tele
hay público o hay alguien al lado, pero cuando estás tú solo haciendo tú el del interlocutor es mucho más difícil de lo que parece, de verdad, ¿eh? Y eso que yo estoy acostumbrado y a mí me costó varias tomas pillar el tono. Pero bueno, Tomás hizo ahí como muchas dudas y muchas cosas y entonces le echó mucho JumpCut, ¿vale? Uh-huh. En el momento de editar. Claro, ¿qué pasa? Que tenía que ir cortando el vídeo y el audio por separado, pues hacía un corte con el cutter, que es la tecla C en el Premiere, y era corto vídeo, corto audio, y entonces ajusto y entonces ya recorto, ¿vale?
Claro.
¿Qué pasa? Que cada vez eran muchos clics. Entonces, básicamente, con la tecla Shift cortas todas las pistas en vertical, ¿vale?
Cierto.
Es como el super cutter, que lo sepáis. Que tardé un huevo en encontrar eso. Tardé...
Te vi en Twitter ahí pidiendo ayuda y tal.
Sí, Twitter me ayudó. Twitter hizo su magia y
¿fue
me
¿fue alguien que te lo dijo? ¿Sí? ¿Cómo conseguirlo?
Sí, y no me acuerdo, tío. Ahora,
vale. No, es que no sé si al final tuviste que indagar entre la documentación o alguien te dijo...
No, hubo como cinco y... cinco respuestas y una era la que me sirvió.
Ah,
o sea que
fantástico.
Fue perfecto. Fue muy bien, muy rápido y muy pim pam. Y ya está. Y si te parece, Joan, vamos un poco con un poco de delay, pero estamos cumpliendo bastante bien los timings y nos vamos a hablar del temorio, de la alubia de hoy.
Ah, que... pues sí. Fantástico. Venga, va, porque hoy lo llevas tú. ¿Qué tema nos traes? Que yo lo sé, pues lo he visto en la escaleta, pero sorpréndeme.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo monetizamos los podcasts.
¡Oh! Bien.
Oh yeah. Entonces, vamos a desarrollar bien el tema. Os vamos a contar cómo los monetizamos nosotros, incluyendo la pasta que hemos cobrado por los podcasts que hemos hecho, cuánto por episodio, en algunos casos en concreto. Ahora os lo contaremos. Y vamos a hablar de los diferentes caminos y las maneras que tenemos de monetizar nuestro podcast. Porque ya sabemos que el podcasting es una cosa ultra emergente. Ayer fui a una reunión también, que aún no puedo decir nada, pero de dos personas que también tienen un podcast, que tenían una marca detrás, que al final esta marca ya no les puede seguir pagando y quieren montárselo por su cuenta y montar el premio y montar toda la movida. Uh-huh. Y realmente cada vez, yo sé que noto un hábito cada vez más grande, es progresivo, pero cada vez más grande a pagar por escuchar podcast y a dar soporte de manera directa a las cosas que nos gustan, ¿no? y que nos aportan. Entonces creo que es una tendencia que va más y creíamos que era un tema muy chulo para tratar así a rasgos generales aquí, que vamos a comentarlo ahora, y a fondo en el Premium con los detalles y todo lo que haga falta, que lo desgranaremos bien ahí. Entonces, si te parece, empezamos, Joan, a ver qué...
Pues me parece estupendo. Venga, va,
a ver qué sacamos.
¿Qué es lo que
vale,
consideras más
importante? Yo me echo como una escaletilla, tú ves metiendo cosas y me dejo cosas, ¿vale?
Vale, guay, mola.
Venga, pues a ver, primero, para crear un podcast, esto ya lo sabemos, si queremos crear un podcast y monetizar nuestro podcast, es un error lanzarlo directamente ya y que sea de pago este podcast, ¿vale? A no ser que antes tengamos una comunidad. Siempre
ahí
lo mismo.
Está, sí, sí.
Crear, crecer, monetizar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Nordic Wire, el podcast, que es el podcast este de Víctor Correal y de Guillem, que ya lo lanzaron directamente de pago, pero... Aquí había una trampa y es que ya tenían antes una comunidad en YouTube.
Esto entonces, es trampa, ¿no vale?
Claro, ya habían creado, ya habían monetizado. Nosotros lanzamos el asilo premium y tal. Ellos dijeron, hostia, pues esto puede ser guay. Lanzaron el suyo y realmente han encontrado una fórmula muy buena, que es crear el contenido en YouTube y que están teniendo pues cada vez más visibilidad y les está yendo bien. Y a partir de ahí hacen el CTA.
Es curioso,
para llevar...
Es curioso porque fíjate, yo hago al revés. O sea, el podcast es lo gratuito, en mi caso del de marketing online,
sí,
¿vale?
Para ti es la herramienta
y luego
de
los vídeos, que ellos podríamos decir que sus vídeos están en YouTube porque se lo ha abierto, y en mi caso los vídeos en Vimeo porque están cerrados, es lo que monetizo. Fíjate, ¿eh? Con lo que realmente no hay reglas escritas. Escucha, puede ser al revés. Alguien que tenga como ellos, que tenga gente en YouTube y ya tengan su comunidad montada, es, hey, voy a añadir algo extra. Y ese algo extra puede ser el mismo formato, en este caso vídeo, pero también podría ser un formato distinto, como podría ser audio o texto o lo que haga falta. Ahora estamos hablando de monetizar podcast, evidentemente. Pero, hey, creatividad al poder. Si es lo que digo siempre, no hagamos lo que simplemente hace todo el mundo, sino, hey, si consideramos que nuestro contenido abierto lo vamos a mantener en el mismo formato y añadir otro formato para el contenido premium, escucha, mira, pues para muestra un botón.
Exacto. O sea, al final es lo mismo siempre. Es tener una parte para captación y la otra que sea donde quieres que vayan los usuarios. Y que la parte en abierto tenga el máximo valor posible sin solapar el contenido del premium o complementando el contenido del premium, ¿no? Lo más vinculado posible. Por eso nosotros ahora volvemos a esta estrategia más clara que la que teníamos esta temporada anterior, que es de los monográficos, ¿no? Pues es en el premium el mismo tema y en el abierto el tema, así de una manera más general, y en el premium el mismo tema a fondo. Uh-huh. Entonces, de esta manera se complementan y casan muy bien. Pero al final es lo que tú dices, es una cosa tiene que ser en abierto y los llevamos a otro lugar que sea encerrado. Y es lo que tú dices, creatividad al poder. Pero sí que hay que crear y hay que crecer como se quiera y por donde se quiera. Sí, y luego hay que encontrar un lugar en el que monetizarlo. En tu caso es la Academia Online, Joan. En nuestro caso es un podcast. Así lo mismo. Hemos estado 2 años haciendo el podcast en abierto. Ya no sé si son 2 o 3 porque me lío. Pero bueno, hemos estado mucho tiempo haciendo un podcast en abierto cada semana. Hemos creado pues esta comunidad y estos oyentes. Y a partir de aquí creamos el podcast premium. Y entonces la gente ya se apuntó porque ya había una comunidad detrás de ello, ¿vale? Si el día 1 así lo nace premium, pues no hubiéramos tenido oyentes. Es así de claro, no tiene nada más, ¿no? O ahora pondré más ejemplos ahora, pero lo que siempre os digo de la órbita de Endor, que también han hecho premium, ¿vale? Ellos lo que hacen es lo mismo, sacan episodios en abierto, los siguen sacando y de repente sacan uno que es solo para los suscriptores que dan soporte, ¿vale? No es uno semanal, pero los van sacando, en su caso. Y ya te digo, claro, como ellos llevaban mucho tiempo, no sé si igual una burrada, 6 temporadas, creando contenido de... Hostia, acabo de entrar en iVoox y me salen unos banners aquí, unas movidas, madre mía. Bueno, pero claro, ellos, tú piensas que cada episodio de ellos tiene... Yo qué sé, es que es una locura, 90.000 escuchas. Entonces, claro, a partir de cuando ya han crecido muchísimo, seguramente, pues cuando abren estos episodios con donativos, pues no sé, la conversión, hablaremos de ello con más detalle, pero la conversión probablemente será muy alta. Pero bueno, que es lo de siempre. Antes hay que hacer esto sí o sí, ¿vale? Crear, crecer y después monetizar. Después, caminos que tenemos, ¿vale? Para monetizar nuestro podcast, ¿vale? Bien. El primero, buscar un patrocinio. Esto es pues importantísimo. Nosotros hemos buscado SiteGround, que para nosotros no es el camino principal de monetización, pero sí que es un plus, que está muy bien. Después tenemos casos como Todopoderosos, por ejemplo, que es el podcast este de que hablan de cine y de cómics y de todas estas historias, que como ellos ya, lo mismo, crearon y crecieron, lo empezaron en el comedor de la casa de Arturo González Campos, directamente en su casa, y a partir de aquí pues fueron ganando oyentes, y entonces vino después la Fundación Telefónica, que les ofreció un espacio para hacer el podcast y toda la movida, y pues les pagan el podcast para colgarlo en su canal de YouTube y hacer marca a ellos, ¿vale? O sea, que para esta marca es una inversión para hacer imagen de marca, y ellos cobran por hacer este podcast pues a través de ahí, ¿no? Con lo cual, el patrocinio del podcast, que haya una marca que le dé soporte y que haga que esto sea posible. Este es un camino. Después, este es muy difícil llegar, a no ser que tú tengas un nombre muy potente y muchos oyentes. Entonces ya pues te vienen a buscar, y aquí el tema de crear y crecer, el crecer tiene que ser muy grande para que esto pueda pasar. Después, temas suscriptores, que esto es lo que siempre decimos, no hacen falta que sean muchísimos suscriptores para poder funcionar, ¿no? Joan, tú has hablado siempre de la teoría de los no sé cuántos fans eran, ¿no?
Sí, hay dos teorías. Hay los 1000 true fans, o sea, 1000 personas, o sea, 1000 fans, que de estos de los buenos, verdaderos, o 100 super fans, ¿vale? Que son las dos teorías que hay por ahí, pero bueno, básicamente quiere decir que si alguien es un superfan que pueda llegar a pagar pues 100 euros para entendernos cada mes, o si no, pues simplemente fans que pueden llegar a pagar unos 10 euros al mes, ¿no? Y esto, con esto ya vives. Y efectivamente, no me cansaré nunca de contar que es que yo lo veo cada día con mis clientes, ¿vale? Bueno, mis proyectos también, pero claro, tengo muchos más clientes que proyectos, ¿no? Y veo mucho que...
No sé qué decirte, ¿eh?
Ya, bueno, ahora que lo he dicho en voz alta digo, no, pero he recontado rápidamente, efectivamente, sí, de momento tengo más clientes, ¿vale? Pues aún sigue la gente pensando que cuanta más gente tienes en redes sociales, más monetizas. Y no es cierto, no es cierto. Que alguien puede decir, hombre, es mejor tener, yo sé, 100.000 personas, 100.000 seguidores en YouTube que 10.000. A ver, sí, pero no. Si los 1.000 o los 100.000 son igual de buenos todos, y con el mismo criterio, calidad y tal, sí, vale, evidentemente, sí. Pero lo que pasa es que muchas veces hay canales que tienen seguidores que el 90% son bots, ¿vale? O son fake users. Esto lo hemos visto mucho. Pero bueno, imaginémonos que descartamos todos estos, que son correctos todos, que son gente que realmente está mirando el canal y se han suscrito, voluntad propia, y no es alguien en Fiverr que apunta bots y tal, ¿vale? Incluso así, ojo, tengo clientes que tienen igual 10 veces más suscriptores que... followers, o... Bueno, sí, en YouTube es un suscriptor cuando te suscribes al canal, ¿vale? Que otras personas y monetizan mucho menos, ¿vale? ¿Por
qué? Muchísimo menos, porque muchísimo menos. Que... De hecho, esto ha sido uno de los grandes... las grandes paradojas de YouTube, ¿no?
Sí.
Que al final había...
Ojo, y no, pues, no estamos hablando de la publicidad,
peña,
ojo,
que mueven mucha peña,
sí.
Pero se dirigen a un público... cero, uh-huh. O sea, un nicho
que nunca va a gastar, nunca va a gastar.
Cero concreto, sin poder adquisitivo, cosas
ahí
así,
está.
¿No?
Puede ser que sea demasiado generalista, puede ser que sea un público que no gasta, puede ser un público demasiado joven que no tiene ni dinero para gastar. O sea,
claro.
Pueden pasar muchas de estas cosas, ¿vale? Con lo que no pensemos que necesitamos cientos de miles de personas. Yo he visto gente que tiene más de 1 millón de seguidores y no están monetizando nada. Ojo, no estoy hablando de la monetización de YouTube por vistas. Que, por cierto, esta semana ha sido un experimento muy curioso. Esta semana nunca había yo monetizado nada en YouTube. Nunca, cero. Siempre lo tenía todo parado. Y esta semana he empezado a monetizar algunos vídeos, ¿vale? Como experimento. Si queréis, mira, me lo apunto para la semana que viene, y que tendré más datos así, y compartiré y prepararé este tema, ¿vale? Así monetizamos YouTube o algo así. ¿Por qué? Porque pensaba, digo, hombre, no voy a molestar a la audiencia. Yo sé, cuando pongo, por ejemplo, un tráiler de un curso, ahí poner un anuncio. Entonces he dicho, mira, voy a hacer algo. Los vídeos que son los streamings, que son de 2 horas. Los vídeos que son los lates, que son de 40 minutos, una hora, algunos. Los vídeos que son estos largos, ¿vale? Estos les voy a activar la monetización. El podcast, ¿vale? Lo voy a monetizar, a ver qué pasa. Y los otros, evidentemente, pues de un tutorial pequeño de un, no sé, de un plugin o un tráiler de un curso, estos los dejaré sin monetizar, ¿vale? Y luego veremos... ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Pues estoy monetizando bastante. Yo pensaba que sería nada y, a ver, no, es poco, pero, escucha, al final de mes suma. Ya os lo contaré porque también es una forma de monetizar el podcast que está ligado con lo que estás contando, que es que si lo subimos a YouTube, el audio lo pasamos a YouTube, se puede monetizar por publicidad. Que, en mi caso, el podcast en YouTube se escucha muy poco. La gente lo escucha básicamente en Spotify y en iTunes, que están muy a la par. iTunes aún gana un poco, pero iTunes no lo podemos monetizar. Spotify tampoco nos deja monetizar de momento. Ya veremos en el futuro los podcasts, como hace, por ejemplo, con artistas, que sí que pueden monetizar teniendo ahí sus obras. Pero YouTube sí que nos lo permite, ¿vale? Entonces, como digo, hay pocas. Igual estoy hablando de 300 escuchas cada vídeo, muy poquito, porque es un podcast y la gente, pues, escucha. Para escuchar el podcast tiene su podcatcher, ¿vale? Pero, mira, es un extra que llega ahí, qué bienvenido, ¿no? Cada semana, con eso ya me pago la herramienta para publicarlos en YouTube. Con lo que voy a seguir experimentando y os contaré. Y ahí también es un camino más. Pensad la posibilidad de pasarlo a audio. Esto lo podéis hacer... Bueno, luego en el Premium os explico cómo lo podéis hacer, ¿vale? Así os apuntáis al Premium. Pero hay herramientas que os permiten automáticamente pasarlo a audio y subirlo a YouTube y ahí monetizar un poco más. ¿Eh? Esto no lo
vale,
teníamos
perfecto.
A la escaleta y he pensado, mira, lo vamos a añadir.
Muy bien, fantástico, me encanta. Muy bien, pues perfecto. Pues esto que decíamos, ¿eh? El camino 2, que es este de los suscriptores. Uh-huh. Y aquí tenemos dos caminos que desgranaremos en el Premium, que es hacerlo con una plataforma externa, ¿vale? Rollo iVoox. Y con una plataforma
así.
Propia, que es lo que estáis escuchando ahora, que es así lo hacemos, que es tenerlo todo tú a tu rollo y ser tú amo y señor de todo.
Sí,
como Iván.
Que no hay Iván una... Es... Sí, yo soy muy freak de esto. Que, sí. Que no hay una respuesta única. Es un poco dependiendo del perfil de cada uno, ¿verdad? Perfile,
claro,
perfile de la alubia.
Eso es del perfil, ¿eh?
El
vale,
perfile
cual,
de la alubia es el título de la película próximamente en sus cines o Netflix.
¿El perfil de qué has dicho?
El perfil de la
alubia.
Ah,
de la alubia. Vale, claro. Vale. Hostia, qué locura.
¿Sí o no?
Harry Potter sería, pero es como Harry Potter. Harry Potter y el perfil de la alubia.
Me encanta.
Es como un objeto mágico.
Bruno, haznos un tráiler de esto. Madre mía, qué locura. Sigue.
Harry Potter. Bueno, pues total. Patrocinio por un lado, suscriptores uh-huh. directamente, es decir, el oyente te paga a ti una aportación
oh, yeah.
para poder escuchar tu contenido premium directamente. Después, más caminos, que una empresa de podcasting te contrate
oh,
para escribir, para grabar un podcast, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿en qué casos es? Pues en Podium, por ejemplo, uh-huh. como hemos hecho el Vivir Qué Movida, o como hicimos tú y yo el de Vodafone, que es el siguiente ejemplo que pondré, ¿vale? Pero Podium básicamente es básicamente esto, una plataforma de podcast que quiere sumar oyentes a su uh-huh. conglomerado uh-huh. de podcastitil, entonces contrata podcasters para hacer. Comentaremos en el Premium cuánto hemos cobrado nosotros por episodio en Vivir Qué Movida y otras experiencias que hemos vivido en este sentido, ¿vale? Y esto sí es importante concebirlo por temporadas, ¿eh?
Ah, amiguito. Sí,
porque aquí nosotros podemos hacer un chorro continuo de asilo y ya está, pero claro, cuando te pagan por episodio, normalmente pues te renuevan, como la tele o como cualquier cosa, te renuevan una temporada. Entonces te contratan para hacer 10 episodios, 11, 12, los que sean, y tú grabas eso y a partir de aquí se ve si sigues o no sigues y se va valorando. Pero ya no es tú haciendo un podcast, sino
claro.
te contratan y tú haces obra y servicio por ese contrato. Es un planteamiento un poco distinto sí. a tener tu propio tinglado. Pero es una manera de monetizar el podcast. Que en el caso, ya os digo, os pongo el ejemplo este de Vivir Qué Movida. Era como, vale, ¿tenemos ganas de hacer una nueva temporada? Sí, tenemos ganas. ¿Tenemos ganas de hacer cada semana un episodio? No. Entonces, ya. y era tenemos ganas, pero las justas. Es decir, si lo hacemos, que sea cobrando. Para claro. hacerlo, no tenemos tantas ganas como para hacerlo gratis. Este fue un poco el tema.
Sí,
por
señor.
Lo liados
sí,
que
señor.
Íbamos y
sí,
tal.
Sí,
entonces
sí,
dijimos,
sí.
mira, si podemos grabarlo todo este agosto, y que es lo que hemos hecho, ya lo tenemos hecho, lo cobramos, y a partir de aquí ya está. Entonces, esto es un complemento. Seguramente hay podcasters que pueden vivir de esto. Y también hay muchos podcasts que han nacido en abierto, lo que decimos, crear y crecer, y que después les han fichado, por ejemplo, un Podium, y han seguido haciendo lo mismo, pero alojado en su hosting y
ajá.
cobrando. Pero exactamente lo mismo, simplemente las cuñas de Podium y la promoción de Podium y tal. Este es el caso de un podcast que se llama Lo que tú digas, que es un podcast de entrevistas que está muy bien, que es con Alex Fidalgo, se llama el tío, y él empezó solo haciendo su podcast y después lo ficharon aquí, ¿vale? Entonces, esta es otra manera de crecer. Si uh-huh. puedes ir creciendo a nivel de suscriptores, que de repente pues hagas el podcast premium y ellos te paguen a ti, o que de repente venga una empresa, un conglomerado de... ¿Cómo lo podemos llamar estos conglomerados del podcasting así? ¿Cómo serían?
Bueno, una plataforma, ¿no?
Sí,
es que lo puedo
una plataforma
limitar,
de
sí.
este estilo una y plataforma. Que te fichen, ¿vale? Os hablaré de otra de más plataformas que hay en el premium uh-huh. y os digo
y lo que
hemos
cobramos,
cobrado
que
por episodio, ¿vale?
Sí, señor.
Y
fíjate
después,
que
dime.
Hay como... Para monetizar un podcast podríamos dividirlo, porque he asistido y he dado tantas charlas de temas de monetizar podcast que, ¿sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones el podcaster cuando va a todos estos sitios, bueno, estas charlas de ¿es posible monetizar el podcast? Sí, ¿no? Y tal. Evidentemente que es posible, ¿eh? ¿No? Porque lo estamos viendo aquí. Pero hay como dos vertientes. Una de, no, a ver, te cuento. Yo hago este podcast. Quiero seguir haciendo este podcast, nada más, ¿vale? Solamente este podcast, y quiero que de esto salga dinero, ¿vale? Esta es la primera. Uh-huh. Y la otra es, yo estoy dispuesto a hacer algo más, ¿vale? Una forma más activa para monetizarlo. Y esto quiere decir, pues, haré un podcast premium, extra, como hacemos nosotros, o haré un... No hacía el podcast porque lo tengo en YouTube, como en el caso de Nordic Wire, y haré el podcast. O sea, un extra, ¿vale? Entonces, hay algunas que estamos viendo como, hey, simplemente, pues, vendrá un patrocinador, hablaremos de él, y seguiré haciéndolo. Y hay otras formas, como por ejemplo lo hago yo, que es que hago el podcast gratuito y luego hago mi propio CTA, soy mi propio patrocinador, para entendernos, a través de mis cursos, ¿vale? Claro, lo digo porque hay muchas ocasiones cuando se habla de monetizar, lo que es monetizar de forma más activa, más que pasiva, una serie...
Bueno, directa o indirecta, ¿no? Al
sí,
final,
exacto.
Si tú,
sí, directo o indirecto.
Si tú ganas
igual
suscriptores para Boluda, estás monetizando el podcast.
Claro, claro, pero ya muchos podcasters pueden decir, ya, pero es que esto ya es crear un producto y vender el producto, no sé qué, y muchos que dicen, no, yo lo que quiero es venir aquí, darle al rec, hablar, stop, editar, subir y me olvido, ¿vale? Claro, en función de lo que tú quieras hacer, pues cada uno puede tomar un camino o el otro. Lo que pasa es que, evidentemente, vale la pena valorarlos todos para ver cuál os puede encajar. Pero sí, sí. Perdona, que te he cortado. Sigue, sí.
No, tranqui. Estaba con esto. Y el último es, pues, hacer un podcast a medida para una marca.
¿Eh? Ah, amigo. Sí, señor.
Es decir, no es una marca que te patrocine tu movida, sino que tú creas una movida para esa marca específica. Y
correcto.
Tú eres un canal para comunicar algo en nombre de esa marca. Que esto es lo que hicimos nosotros a través de Podium. Pero bueno, lo de Podium da igual, porque Podium fueron simplemente los que nos hicieron de puente entre uh-huh. el cliente y nosotros. Pero básicamente el podcast que hicimos de Evolución Digital, para Vodafone, que lo podéis recuperar cuando queráis. Y ahí pues fue, era un precio cerrado, tantos episodios, y lo hicimos, ¿vale? Hablaremos, insisto, de la pasta en el Premium para que veáis un poco los rangos que hay, ¿vale?
Oh, yeah.
Pero básicamente estos serían los cuatro grandes caminos de monetizar. Claro, y luego, mira, en realidad sería un quinto esto que has comentado, Joan, que sería la monetización indirecta, en realidad.
El producto propio, sí, sí.
Sí, monetización indirecta, producto propio.
Uh-huh. Esto que sería es, el cúrrate algo, unos infoproductos, unos cursos, unos descargables, sí, unos PDFs o lo que sea, o un podcast premium, o un extra, que tú digas, mira, de lunes a viernes estoy, y el fin de semana los que se apunten pues tendrán un... O de lunes a jueves, y los viernes será de pago, que será un extra con no sé qué, no sé cuántos. A partir de aquí, todo lo que implique... crear más, o sea, dedicar más horas. Que no sea, ya he subido el podcast y me olvido, sino ya he subido el podcast y ahora voy a hacer lo que el extra para monetizar, ¿eh? Totalmente.
Eso es. Totalmente. Vale, pues esto. Después comentamos rápidamente los gastos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Uh-huh. Después ponemos también ejemplos en concreto y tal. Pero básicamente el hosting es un gasto que hay que tener en cuenta.
Cierto.
Cuando estamos haciendo un podcast, en el caso, sí, de ser propio. Después la parte de edición del podcast, si lo delegas o no. Esto también es otro gasto que, uh-huh, tienes que tener en cuenta. El coste de la web y su mantenimiento en caso de ser propio. Y el tema de los audios que tengas que comprar, no sé, que sean derechos en abierto, pero la sintonía, todas estas movidas, claro, pues todo esto son gastos que hay que tener ahí presentes. Esto siempre y cuando, sobre todo la parte de la web, el mantenimiento y el hosting, sea un podcast propio, ¿eh? En caso, uh-huh, pues si lo alojas en iVoox, pues te olvidas de esta parte, porque ellos te hacen directamente de hosting. De que realmente a mí, lo de iVoox, mira, el único motivo por el cual lo tengo es la órbita de Endor, ya, de verdad, porque yeah, son los únicos... Yeah. Que como tienen exclusividad con ellos, y supongo, y claro, tú imagínate, ellos tienen programas de 7 horas y 7 temporadas. Entonces, imagínate que ellos, o bueno, no, 8 temporadas, miento, 8. Tú imagínate que ellos, pues, tienen que alojar estos audios de, uh-huh, 4 horas, 5 horas, 6 horas durante 8 temporadas en su propio hosting con 70.000 escuchas cada audio. Es la,
sí,
ruina.
Sí. Sería, claro, bueno, claro. A ver, depende de cómo moneticen, pues sí, mira, se pillan una AWS en Amazon y mil historias, ¿no?
Ya, pero, ya, vamos, pero bueno, pero si ellos tampoco son de un perfil técnico de esto, claro, tendrían, claro, que contratar una empresa para que les haga todo, y básicamente sería una chaladura. Y realmente hay una cosa que me va fatal de iVoox, que lo odio, que es cuando conectas, o sea, cuando te cambias de... Estoy escuchando un podcast en casa y salgo de casa y deja de conectarse el wifi, y me conecta con el...
Con 4G o lo que sea.
Sí. Vuelve a saltar un anuncio de iVoox.
Oh, qué rabia.
Entonces es como que yo entiendo que iVoox seguramente, incluso tú sabrás más del modelo de iVoox, que incluso estarán palmando pasta con todo lo que alojan y toda la cosa, pero realmente es súper incómodo para el oyente el que te salte un anuncio cada vez que te detecta una nueva tal, o a veces se cuelga un poco la app, le vuelves a dar el play y otra vez salta el anuncio, y es muy muy incómodo. Pero bueno, oye, es un Spotify al final, pues, o sea, si pagas te dejan de desaparecer todos los anuncios, ¿sabes? Pero habiendo tanta plataforma de tantos podcatchers gratuitos, es un poco extraño, pero bueno, es su decisión, y supongo que el hecho de tener podcasts exclusivos para ellos les permite hacerlo, ¿no? Y que aún así sigamos ahí, o sea que bueno. Bueno, total, que esto son, hay que tener en cuenta todos los gastos, porque cuando lo vayáis a hacer, tener presente esto, porque si son, no solo lo que ingresáis, sino también todos los gastos que vais a tener que tener durante todo el proceso. Y después, por último, está el tema de la captación y el ratio de conversión. Joan, que esto nosotros, bueno, en nuestro caso... Pues,
en un podcast es brutal la conversión. O sea, mucho, sobre todo más, cuando, sí, sí, son podcasts con poca audiencia... para entendernos, la conversión es muy alta. Es muy alta. El porcentaje de conversión es muy alto. A medida que vas ganando audiencia, pues el porcentaje de conversión va bajando, pero nada comparado con YouTube, que estamos hablando de un 0,002, bueno, una cosa tremenda. Luego en el Premium acabaremos de dar datos de conversión y todo esto, pero vamos, es que supera cualquier otro tipo de marketing de contenidos, la conversión a Premium.
Qué guay, qué guay. Oye, pues yo creo que hemos hecho así un repasete ahí, ¿no?
Muy guapo,
y
muy
bueno,
guapo.
Y lo último es básicamente, que es lo que estamos aplicando nosotros ahora, que es la técnica del qué y el cómo, ¿no? Es decir, aquí contamos el qué y en la parte premium contamos el cómo. Es decir, importantísimo que forme parte de la estrategia inicial el qué mostramos en abierto y qué mostramos en el privado. O sea, muy importante decidir dónde marcar esa línea para que el podcast tenga después el valor que pertoca, ¿eh? O sea, para que esto no sea una duda permanente, sino trazar muy bien ese límite. Nosotros ahora estamos aplicando esta técnica del qué y el cómo, cada uno puede aplicar lo que considere. O mira, yo hago 3 episodios en abierto y uno cada semana, que es el privado, que trae un invitado y es una entrevista, por ejemplo. Bueno, pues cada uno ahí. Pero diferenciar claramente los dos tipos de contenido. Que el oyente no tenga la sensación que está escuchando el podcast en abierto, de manera que no tengan sensación de que es lo mismo una cosa que la otra, simplemente. Que en un lado tiene que haber más valor que en el otro, porque si no, no tienen demasiado sentido. Y creo, Joan, que ya está. No sé si nos estamos...
Efectivamente, sí, señor. Vale, bueno, presentabas tú, por muy bien. No, pero está bien que me hayas pasado aquí al último momento el relevo, porque efectivamente, ahora nos vamos al Premium y definiremos todo esto de forma mucho más exhaustiva, daremos datos interesantes y estoy seguro que muchos de vosotros os vais a animar a monetizar vuestro podcast. Bueno, pues nada, hasta aquí el abierto, hasta aquí el normal, y ahora nos vamos a monetizar el podcast. ¿Dónde? En Asilo Premium. Nos escuchamos dentro de una semana. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por apuntaros al Premium, ser buenas personas, no matar a la gente por la calle y no pasar el coronavirus. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, que viene a ser más o menos lo mismo. Igual alguien va a decir que no es idéntico, pero se parece mucho. En todo caso, hasta entonces, ¡adiós!